Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
A las 21:04 puntualmente empezamos una nueva emisión del Zorro y el Erizo en una semana que nos tuvo bastante ausentes del aire porque hubo dos días sin programa, el de ayer por fútbol, pero hoy estamos nuevamente aquí firmes al pie del micrófono. Listo para empezar un nuevo programa con Mariano Schuster. Mariano, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Muy bien, vos, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, un poco cansado, pero bien. Lucía Rodríguez Bosch, hola Lu, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, estas noches que cada vez llegan más temprano y son más largas. Estamos en esta etapa, ¿no?, del año.
Así es.
Y nuevamente conectados con nuestra audiencia, quienes saludamos y también les recordamos, como siempre, que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro_erizo, la cuenta de nuestro programa. Tenemos WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870, y además nos escuchan donde sea que estén, en www.radionacional.com.ar.
Un programa que hacemos como todas las noches, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini, Carla Castelo en la producción, y esta noche con Ezequiel Sánchez en los controles técnicos en la operación. Muchas gracias a todos por su compañía, a nuestros oyentes por estar allí. Un programa, decíamos, ayer no tuvimos Zorro y Erizo porque hubo fútbol, pero hoy vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar estrictamente de fútbol, pero vamos a hablar un poco de fútbol.
Algo sí, algo sí.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar de una manifestación popular, de la cultura popular. Bueno, yo digo de la cultura popular, seguramente también es de las clases medias y posiblemente no solo de las clases medias y popular. Para eso vamos a hablar con quien sabe y puede explicarnos un poco.
Nosotros llamamos a los que saben.
A los que saben. Nosotros somos zorros e invitamos erizos. Así los que es. Saben una sola cosa grande, al menos aquí vienen por esa cosa grande que conocen. Uh-huh. Y quien está con nosotros esta noche, el erizo nuestro de esta noche, es Pablo Alabarce. Pablo es doctor en sociología por la Universidad de Brighton, profesor titular del Seminario de Cultura Popular en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en la Cátedra de Sociología del Deporte de la Universidad Nacional de La Plata y fue coordinador del grupo de trabajo Deporte y Sociedad de Claxo. Pablo publicó una gran cantidad de libros sobre el rock nacional, el rock en la cultura argentina, varios libros sobre fútbol, sociedad y cultura en Argentina, en América Latina, fútbol y patria, futbologías, crónicas del aguante, hinchadas. Mis creencias están bastante corroboradas por lo que sus colegas dicen, es quien en estos momentos en nuestro país con mayor cuidado, dedicación y lucidez se dedica a tratar de entender qué son algunos de los fenómenos de la cultura popular. Lo hizo con la música, pero lo hace ahora con el fútbol. Así que es un gusto tenerlo a Pablo para conversar de esto en una época en la que el fútbol también, como tantas otras cosas, parece estar cambiando sus sentidos y reinventándose. Uh-huh. En nuevas formas de circulación, en nuevas formas de negocios, en nuevas formas de apropiación y de usos, cargándose de nuevos sentidos.
Con nuevas naciones y nuevos nacionalismos.
Con nuevas naciones y nuevos nacionalismos. Y confiamos en que Pablo nos va a ayudar a entender un poco alguno de estos temas. Así que, Pablo, bienvenido a Radio Nacional, bienvenido al Zorro y el Erizo. Gracias por acompañarnos esta noche.
No, gracias por la invitación a ustedes, por favor. Vamos a ver en qué puedo colaborar. Mucha demanda. Una sola observación, no me parece mal decirlo, de La Plata me fui.
Ah, bueno, perdón, perdón. No, sí, nos ocurre de vez en cuando.
No, el año pasado.
Ya de vez en cuando nos ocurre que no. Tener un currículum que no es el más actual o el más reciente, pero bueno.
No,
está bien aclararlo.
Además,
no digas, por ejemplo, que sos un cirujano plástico y que de fútbol no sabes nada.
Cambio radical.
Nos obligaría.
Sería interesante y hablaríamos de otra cosa.
Pero nos obligaría a repensar el programa.
No, mi edad.
Todo lo que hemos leído no nos serviría para conversar
con
vos.
Así que podemos contar con Mariano, que nos encontramos en la puerta y un señor que pasaba le preguntó a él si era músico. Ambos dijimos nos encantaría
haberlo sido o serlo. Claro.
Bueno, no, y tampoco los voy a invitar a cantar.
Pero así no, cirujano plástico no. No, de La Plata me voy porque, porque las relaciones políticas, me fui antes de que me fueran, digamos, ¿no?
Es prudente.
Lamentablemente, la carrera, la facultad de periodismo se volvió un lugar absolutamente invivible, salvo que seas un ortodoxo y fiel.
Bueno, es terrible decirlo y me parece bien que lo comentes, porque que un académico tenga que dejar una institución académica por presiones ideológicas o políticas es sin duda grave.
No, sí, contradice. Tiene que ver también con esto que ustedes proponían como tema de charla. Yo me pude dedicar a esto por algo de prepotencia personal, por haber encontrado a un gran maestro como fue Eduardo Archetti, que fue un antropólogo argentino que inventó todo esto en toda América Latina, que fue, insisto, un gran maestro y un gran amigo, y también porque entro en el sistema académico, digamos, en la segunda mitad de los 90, en un momento muy particular en el cual se producía cierta profesionalización de la academia, esto daría lugar a muchísima charla, ¿no es cierto? Y con mucha más fuerza a partir del nuevo siglo, ¿no? Y entonces esa autonomía de la que comenzamos a gozar de manera muy plena y muy muy satisfactoria lo que hacemos, eso, academia, universidad y CONICET, no es un dato menor. O sea, nos permitió muchísima independencia, nos permitió mucha autonomía de trabajo, y entonces eso junto al paulatino reconocimiento de que este tema valía la pena ser investigado, ¿no? Mi trabajo existe porque hay una academia, una universidad, un CONICET, etcétera.
Bueno, porque hay instituciones para crear conocimiento y transmitirlo a nueva generación de estudiantes.
Esa es la idea, sí.
Y además
con ese provechoso principio de la autonomía, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo conviví con el kirchnerismo, conviví, por ejemplo, con Fútbol para Todos, que era una de los mascarones de proa, por decirlo de alguna manera, del kirchnerismo, y yo podía criticarlo, y de manera muy dura, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de temor a consecuencias.
Represalias, sí.
Esto no es menor. Por el contrario, hace ya muchos años, presentando uno de mis libros, que fue Fútbol y Patria, uno de los mejores periodistas deportivos argentinos, Ezequiel Fernández Moore, lo presenta el libro, y entonces cuenta todas las presiones a las cuales un periodista deportivo podía ser sometido. Y cuando termina dice, cuiden lo que ustedes tienen. Y eso no es chiste. Eso no es chiste.
Bueno, la pérdida de autonomía, autonomía que no es solo la autonomía universitaria, es la autonomía del intelectual, del profesor, del docente.
Así es, la autonomía intelectual. Son las dos cosas, las presiones institucionales y la pérdida de autonomía intelectual de quienes subordinan la búsqueda del conocimiento a los intereses a los intereses de grupo, digamos.
Pretendidamente superiores, ¿no?
Sí, tal cual. Ahí creo que hay un doble juego, digamos, la posibilidad que la institución te da para garantizarlo. Las nuestras son débiles, son complejas, pero no tienen más remedio, digamos. Y después, por supuesto, están las decisiones personales, digamos,
sí, claro.
¿No es cierto? O sea, en última instancia, especialmente la gente de mi edad, trayectoria, lo que fuere, nadie te obliga a tomar ciertas posiciones o a silenciar ciertas cosas o a decir ciertas otras, ¿no? Así que bueno, nada, esto fue parte importante. Miren, hay algo que yo siempre repito y es que nosotros, cuando digo nosotros, digo toda la gente que ha trabajado conmigo en estos años, hemos tenido muy mala fortuna en cuanto a lograr que todo lo que hemos producido como nuevo saber, nuevo conocimiento, impacte de alguna manera en políticas públicas respecto del deporte, la comunicación, la violencia, etcétera, etcétera. Y esto simultáneamente a que el Estado argentino financió nuestra investigación.
¿Por qué crees, vamos a entrar un poco por esto antes de ir a lo específico de tu trabajo? ¿Por qué crees que habiendo producido mucho conocimiento vinculado con los usos sociales del deporte, con los modos en los que el deporte se convierte en una práctica cultural, política, social, etcétera, habiendo producido una cantidad de conocimiento que podría haber informado políticas públicas, políticas públicas, imagino, no solo en los sectores más vulnerables o vulnerados de la ciudad, pero también hacia ellos, ¿por qué crees que el Estado no escucha a los investigadores de su propio sistema de conocimiento? ¿Dónde hay una dificultad en la interacción Estado-Universidad, Estado-CONICET?
Mira, lo que pasa es que no quiero generalizar, no quiero decir que, por ejemplo, que cuál es la razón por la cual no se producen políticas en seguridad, en la cual conozco una larga lista de colegas que saben muchísimo más que cualquier ministro de seguridad que ha pasado por ese sillón en los últimos 10 años.
Sí, bueno, de pronto el ministro no tiene que ser un académico.
No, claro, no. Pero, al contrario, mejor que no lo sea.
Posiblemente.
Mejor que no lo sea.
Pero que
cualquier ministro, claro, podría haber convocado a estos saberes. No quiero arriesgar una respuesta al respecto. En el caso nuestro hay dos razones, más o menos. La primera es que el mundo del deporte tiene mucha autonomía. Autonomía en el sentido de que el fútbol en particular es muy notorio, ¿no es cierto? Crea ciertas condiciones culturales muy propias. Esto es una vieja discusión mía cuando me entrevistan por cuestiones de violencia y me dicen, ah, claro, es que el fútbol refleja la sociedad. No refleja la sociedad. El fútbol es parte,
bueno,
de la sociedad.
Parte de la sociedad, quiero decir, ninguna parte refleja a ningún todo.
Exactamente. Entonces es parte, no escapa a condicionantes, determinaciones, etcétera, etcétera. Pero se constituye de maneras muy originales, muy novedosas, ¿no? Da lugar a prácticas, a hábitos, a costumbres, a tradiciones, a memorias, a lenguajes, que son muy autónomos, ¿no? Entonces, esa autonomía, y ahí la segunda razón, genera individuos, parte de esa cultura, que creen que no tienen que aprender absolutamente nada de nadie. Yo me acuerdo hace muchos años, claro, cuando participé en una pequeña comisión de investigación en la provincia de Buenos Aires sobre el tema de violencia, me viene a saludar un miembro de la colectividad, un exárbitro, diciendo, bueno, esto lo tenemos que arreglar los del fútbol, porque esto no se aprende en la universidad. Yo decía, pero este tipo no sabe con quién está hablando, digamos, ¿no es cierto? Y ahí está esa cosa de las cosas del fútbol que hay en el fútbol, lo que pasa en la cancha que
sí,
en la
como
cancha,
una dimensión en interna del ámbito y una dimensión externa que no puede penetrar. Entonces, ahí.
Y eso vos fíjate cómo se duplica también con los periodistas deportivos, que forman parte y alimentan esa cultura autónoma, ¿no? Según los cuales, bueno, además que buena parte de ellos son semianalfabetos, ¿no? Entonces, pedirles que lean y lean investigaciones complejas, pudiendo dar respuestas fáciles, el fútbol refleja la sociedad, se juega como se vive, digo, no, vos tenés a mano una serie de respuestas fáciles, ¿para qué vas a echar mano de respuestas complejas que son difíciles de leer? Y para colmo está ese viejo mito según el cual los intelectuales no saben nada de fútbol, ¿no? Que hace por lo menos 25 años, que ya no tiene sentido, digamos, ya no se sostiene, pero bueno, siguen cabalgando sobre el mito y en consecuencia se niegan a cualquier tipo de diálogo o debate. Nuevamente es una generalización, hay periodistas deportivos.
Está bien, pero déjame ser inquisitivo. Vos, a la pregunta de por qué el conocimiento no informa las políticas, me respondiste hablando de los ministros que saben menos, sí, y de los periodistas que son parte del sistema y eventualmente transmisores entre que no quieren escuchar afuera. ¿Qué es lo que el académico, el investigador, el experto puede hacer para incidir de algún modo?
Te lo respondo por dos lados. Por un lado, completando la respuesta anterior para no futbolizarla, y pensá entonces quiénes han sido secretarios de deporte de la República Argentina en los últimos 30, 40 años. Todos exdeportistas. Todos. Es decir, ahí aparece nuevamente esa idea de la autonomía. Esto es, tu práctica informa todas tus decisiones políticas, teóricas, estratégicas, etcétera. Entonces, es más importante haber sido el número 10 de los Pumas, como Hugo Porta, o haber sido un navegante exitoso como Spínola, o haber sido un futbolista mediocre como McAllister, y con eso alcanza para tener suficiencia teórica y política. Ahora bien, invirtamos, siguiendo tu provocación, la carga de la prueba. ¿Y ustedes qué han hecho? Lo que pudimos. Todo lo que pudimos.
Sí, hicieron lo que pudieron.
Hemos llegado, inclusive, en el momento que nos convocaron, fuimos y tuvimos que vivir espantados, digamos, ¿no? Porque nos convoca en el 2003 Castrilli, que asume como secretario de Seguridad en el Deporte, con la presidencia de Kirchner, y a los 45 días lo fui a ver y le dije, Javier, me voy. Esto es una vergüenza. Estás rodeado de fascistas, que no se le cae media idea, y me tenés a mí como una suerte de mascarón progresista. Digo, pero esto no se sostiene, estás haciendo exactamente todo lo contrario.
Pablo, pero esos secretarios de deporte de los últimos por lo menos 20, 30 años, ¿tienen que ver también con esos deseos imaginarios en la sociedad de unas personas que pasaron por ese ámbito y además con cierto grado de popularidad? Digo, pensando también en la idea de nación, de patria que se construye a partir de esos personajes.
Totalmente de acuerdo, y además, lo dijo bien Alejandro antes, lo dijiste, uno no reclama que el académico o el intelectual además tenga el cargo de gestión política. Claro. En lo más mínimo, como seguramente como gestores, los académicos podemos ser muy muy malos, digamos, ¿no? En una de esas sí, en una de esas no, pero digo, no es necesario. Ahora, lo que uno reclama no es que la gestión está a cargo del académico, lo que uno reclama es que la gestión se informe.
Claro, ahora yo diría, nada más, antes de ir un poco más al tema específico, yo diría, entiendo lo que decís, también me atrevería a inscribirlo en dos grandes líneas que no son específicas de este ámbito. Las dos grandes líneas son las de la progresiva apropiación del Estado por grupos de interés, lo cual supone que no hay una conciencia pública de que el Estado no debe estar gestionado por quienes representan a aquellos de lo que esa dependencia del Estado se ocupará. Un deportista que se ocupa del deporte, un productor agropecuario que se ocupa de la política agraria, un sindicalista de las obras sanitarias que está en Aguas Argentinas. Digo, este larguísimo, quiero decir, de ya muchas décadas, proceso de cooptación de áreas del Estado por los grupos de interés a los que esas dependencias del Estado tienen que ser, van a servir en lugar de servir a un supuesto interés general, esto que señala se inscribe por un lado en eso, y por otro lado se inscribe, y es concomitante, pero es otra cosa, con un tan largo proceso como el anterior, yo diría vaciamiento de los saberes del Estado o de multiplicación de las incapacidades del Estado. Hay muy pocas agencias públicas que toman decisiones desde el conocimiento real de aquello sobre lo que actúan. Muy pocas. Cuando hace muchas décadas había muchas, el Estado argentino no era un Estado tonto, era un Estado inteligente y un Estado capaz. Y lentamente fue siendo un Estado cada vez menos inteligente y menos competente. Entonces son las dos cosas.
Es posible, creo que sí, que en principio estoy de acuerdo con vos, insisto, con el prurito de no producir un enunciado muy general, porque la mayoría de mis colegas se quejan de cosas similares a las que me quejo yo, y hay algunos que te dicen, no, mira, en tal área ha habido consulta. Entonces, puede haber, no quiero hablar...
No es monolítico y no es lineal. No, pero lo que digo es, quienes estudian la historia del Estado argentino, estudian estos dos problemas, ¿no?
Sí. Hay una biblioteca al respecto. Pero viene bien esto que estamos planteando, porque nuestros saberes, aquello que estudiamos, discutimos, profundizamos, etcétera, etcétera, fueron duramente... cuestionados por cierto cierto sentido común mediático a fines del año pasado, donde se produce la crisis del CONICET, uh-huh. y entonces salieron a decir, ¿para qué tenemos que estar pagando estas investigaciones? En términos generales, eso se hizo extensivo a todo el área de las ciencias sociales, ¿no? Frente a eso yo podía refutar rápidamente, lo voy a decir de una manera muy, muy burda, yo encontré el remedio a la violencia en el deporte, para ponerlo en términos médicos, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo encontré el remedio, tengo el remedio, no lo puedo patentar, porque esas cosas no se patentan, pero yo encontré el remedio.
Matar sí, a los violentos.
¿Sabés qué?
No, pero es realmente interesante porque además en la respuesta que da Pablo se pone de manifiesto una lucha contra cierto, sobre todo el cinismo, en algunas declaraciones, no de personalidades públicas, sino más bien de seguidores de esa política de contra el CONICET y contra la investigación, que decían, bueno, esta gente que investiga...
Voy a discrepar una vez más, entiendo... Voy a decirlo en dos momentos, dos argumentos diferentes, pero lamento la autorreferencia, pero en la época del conflicto vinculado con la incorporación de becarios a la carrera de investigador en el CONICET, yo publiqué un artículo en el que decía que los investigadores habían equivocado su argumento porque trataban de mostrar que financiar el conocimiento tiene sentido por la utilidad que el conocimiento produce. Claro. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro que nos importa que esta sociedad produzca y distribuya conocimiento más allá de cualquier función de utilidad.
Recuerdo esa intervención.
Luego también digo... Hay recursos públicos, el Estado tiene que establecer prioridades, no alcanzan para todo y hay que tener criterios. Y esos criterios pueden involucrar determinada función de utilidad. Determinada, porque si es la única no tenemos que financiar historia medieval o filosofía medieval. Digo, entonces cierta función de utilidad puede ser una parte de la ecuación del establecimiento de prioridades y de relevancia. Pero lo primero que creo que hay que decir es, el conocimiento nos importa porque nos importa el conocimiento.
Recuerdo ese argumento tuyo con el cual coincidí punto por punto. Después de todo, uno es del palo, las humanidades y las ciencias sociales, claro. digamos. Entonces, claro. mientras yo podía jactarme de encontrar un remedio, una cura, etcétera, etcétera, vamos a ponerlo así. Yo me jacto de encontrar esa cura y después digo, basta, ya la encontré, ahora se dediquen otros y ahora quiero dedicarme a lo que realmente me apasiona, que es la vida y obra de Palito Ortega. Inmediatamente dirán, ¿y eso qué utilidad social tiene? Y ahí entonces vuelvo a tu argumento. Entonces, sí, defendamos el conocimiento por el conocimiento mismo. Pero en este caso particular, ¿sabes cuál es y está bien lo que planteas. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros fuimos a participar cuando nos convocaron, pero después lo que hemos hecho es un intenso debate público, donde podíamos, no tenemos medios a nuestra disposición, por decirlo de alguna manera, estoy acá en parte por ese compromiso.
Me parece muy bien, es carga pública. Y la radio, como Radio Nacional, está creando un espacio para que, y tratamos todas las noches de hacer eso, y de implicar a los investigadores para que compartan el conocimiento que tienen con una sociedad civil que no puede hacer un ejercicio verdadero de la ciudadanía en ausencia de lo que yo entiendo son por lo menos dos cuestiones básicas. Información sobre los rumbos del conocimiento y de los problemas contemporáneos en un sentido muy amplio, y un ejercicio sistemático de razonar adecuadamente sobre problemas complejos. Lo que vos decías antes, no reducir problemas complejos a consignas simples.
Exacto.
Los problemas de nuestro mundo son muy complicados y exigen reflexiones y soluciones complicadas.
Inclusive, cuando hablas de temas banales, como el fútbol, el deporte, etcétera, etcétera, uno dice, bueno, esto es una pura banalidad. Una banalidad que significa la mercancía de mayor facturación de la industria cultural contemporánea, por ejemplo.
Sí, y que organiza
identidades, subjetividades,
vidas cotidianas,
organiza espacios públicos,
familiares,
la sociabilidad masculina por excelencia. Claro, exacto. Claro. Es una banalidad, digamos, que tiene un par de funciones en la sociedad y en la cultura. Y entre otras, un peso económico que no ha hecho otra cosa que acumularse y multiplicarse. No voy a decir geométricamente para que no no se quejen los matemáticos, pero digo, esto es muy notorio en términos de su presencia en la vida cotidiana, su presencia mediática es infalible. Tuve el enorme placer, el domingo pasado, estuve cenando en casa un colega británico, David Goldblatt, es a la vez sociólogo y periodista, un gran periodista, inclusive en este momento trabaja ocasionalmente como teacher, como profesor, y se dedica fundamentalmente a escribir libros y a colaborar en columnas periodísticas, ¿no? Los datos que me tiraba de la sociedad británica, la sociedad inglesa en particular, y su relación con el fútbol, eran escalofriantes. Una cosa llamativa, ellos tienen datos que nosotros no tenemos porque tenemos un problema de generación de datos y el fútbol es el que menos datos genera porque es el que más datos oculta.
A mayor economía negra, mayor ocultamiento de todo lo que ocurre.
Exactamente. Entonces ellos me podían decir que habían descubierto que el segmento etario con mayor presencia en los estadios británicos es aquel de más de 40 años.
¿En los estadios británicos?
En los estadios británicos, el mayor segmento etario representado, con más del 40% del
público. Es decir, los jóvenes no van...
Los jóvenes no van como se suponía que iban, porque los jóvenes...
Es decir, podemos terminar la primera parte del programa con un título que es el fútbol es cosa de viejos.
Es cosa de viejos, sí. En el caso argentino claramente no lo es, pero claramente el problema es que pasa por mi observación participante. Claro. No tengo una cifra.
Bueno, claro. Ahora viene el info, pero después podemos hablar sobre por qué en Gran Bretaña pasa eso, si tiene algo que ver con las reformas y con la
tacheristas
y las reformas. Adiós el top de las 21:30. Estamos con Pablo Lavarces en El Zorro y el Erizo. Vamos a hablar de sociología del deporte, como lo prometimos, y no lo hemos hecho, pero damos primero el paso al informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta y ya regresamos en unos instantes.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país. Aumentó la cantidad de autos patentados en mayo.
La cantidad de autos patentados durante mayo registró un aumento del 24,5% respecto a igual mes del año pasado, informó la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina, ACARA. De acuerdo con las cifras difundidas por la entidad, durante el mes pasado se patentaron 75.570 vehículos. La entidad indicó que el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó un nivel de 372.949 unidades patentadas, un 31,4% más que en los cinco meses iniciales de 2016, en lo que se habían registrado 283.754 vehículos patentados. En el Palacio de Hacienda, Fernando Noré, Nacional, la radio a todos.
Evacuaron a 38 familias en Corrientes por la crecida del río Uruguay. El intendente de Santo Tomé, Víctor Giró, informó que las familias debieron ser trasladadas, ya que el río en esa localidad alcanzó los 13 metros 40 de altura, casi un metro por encima del nivel de evacuación. Para las próximas horas se pronostica un pico que podría causar más desplazamientos de personas. Buscan a una joven desaparecida desde hace una semana en Mendoza. Aldana Oviedo, de 25 años, es buscada por familiares y la policía tras desaparecer el jueves 25 de mayo en el departamento de Guaymallén, cuando salió de su vivienda. La joven llevaba puestas calzas de jeans azul, zapatillas de tela blancas, una campera liviana marrón, es delgada, mide 1,60 m y tiene pelo largo castaño.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 10 grados 2 décimos, humedad 97%, el cielo está despejado, en tanto en Mendoza la actual es de 11 grados 8 décimos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
24 horas haciendo radio en todo el país. Nacional, la radio de todos. Somos la radio que te apasiona porque hacemos cosas únicas.
Desde Córdoba, para toda la República Argentina, la pasión y la emoción de todo el fútbol.
Tira Nacional Deportiva desde Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires.
Recorremos el país y nos vamos a Santa Fe.
Tanto Domínguez por el lado de Colón como Marini por el lado de Unión.
Estoy esperando lo que será la transmisión de Radio Nacional.
De lunes a viernes a las 19:30.
Cada emisora en la República Argentina de Radio Nacional en un ensamble federal.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
El fútbol se vive en Radio Nacional. El final del torneo está apasionante y no te lo podés perder. El domingo, desde las 13:30, San Lorenzo River. Y a continuación, Boca Independiente. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Si sos músico y te encontrás desarrollando un proyecto musical, el Instituto Nacional de la Música puede otorgarte herramientas para solucionar una parte del proceso en una producción.
Solo tenés que inscribirte en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales.
Esto te permitirá participar de las convocatorias de fomento por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas,
audiovisuales,
música en vivo o difusión. Podés registrarte en tan solo 10 minutos en nuestro sitio web www.inamu.música.ar.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalam870.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
De su majestad, cae el norte de la Italia rica.
Zorro y el Erizo, escuchamos a Los Piojos con Maradó cuando faltan 21 minutos para las 10 de la noche. Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter, @NacionalAM870, @Zorro-Erizo es la cuenta de nuestro programa. También tenemos WhatsApp 11-6584-0870.
Y seguimos esta noche con Pablo Lavarces. Pablo es doctor en Sociología, Primaria de Brighton, es profesor titular de Cultura Popular en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Habíamos prometido una charla sobre sociología del deporte, el deporte en la cultura popular. Nos fuimos por otros lados, pero creo que con provecho.
Fuimos gambeteando.
Pero vamos ahora a ir un poco a los temas de Pablo y para presentar dos visiones, no diría confrontadas, sino que van por andariveles totalmente diferentes. Les proponemos 11 segundos de uno y 30 segundos del otro.
El juego en sí es violento y eso, en cierto modo, es lo que suscita también la violencia del público.
He sabido como que el estadio es casi un lugar donde se permite un desahogo de gente que por ahí ha estado toda la semana muy concretamente metido en su trabajo y muy estresado, etcétera, etcétera. Y que indudablemente no va a la cancha para pasar un momento agradable, porque se sufre por el resultado, se pasan nervios, contrariedades, etcétera, etcétera. Pero indudablemente es como que está permitido insultar, gritar, hablar en voz alta, etcétera, etcétera, etcétera.
Esos eran primero Juan José Cebrelli, diciendo el fútbol es violento, la gente que va, naturalmente... y el otro, la Fontana Rosa, con una ironía ácida, diciendo, y no van a pasarla bien porque se sufre, en la cancha se sufre, y Fontana Rosa sabía claramente que él iba a la cancha a sufrir. Pero eso tenía que ver con su adscripción partidaria. Sí, con su adscripción partidaria y no con la naturaleza del fútbol. Hay quienes van a disfrutarlo. Y son tampoco pocos. Es cierto que la gente que va a ver fútbol es violenta, no lo era hace años, no lo es en otros sitios y no lo es toda. Claro, cuando hay mucha violencia, los que quedan son los violentos, porque los que no son violentos no quieren compartir esa situación.
Pero ahí yo tengo que discrepar por un problema. Los violentos, en realidad, no existen. No existen. No hay sujetos violentos y sujetos no violentos.
No.
Sino que lo que nosotros hemos tratado de demostrar es que, primero, esa explicación empobrece. ¿Por qué? Porque, se asume como explicación. Entonces, si vos decís que hay violentos, ¿qué tenés que hacer? Sacar a los violentos y santo remedio. Pero resulta que vos sacás a los violentos y sigue habiendo violencia, entonces tenemos que buscar otra explicación. Y es que no hay sujetos violentos o sujetas violentas, sino que lo que hay son sujetos que desarrollan prácticas violentas en contextos determinados porque hay una cultura que los favorece y que en algunos casos se los exige. O sea, el argumento central nuestro es, no es que haya que alarmarse porque hay mucha violencia, en realidad hay que preguntarse por qué no hay más. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque en realidad, y ahí paradójicamente coincido con Sebre, digo paradójicamente porque he sabido que hemos tenido polémicas importantes, en el sentido de que no es que el fútbol sea violento, sino que la cultura futbolística argentina está organizada en torno a una legitimidad de la violencia. ¿Se entiende lo que quiero
la
decir?
La cultura futbolística argentina contemporánea.
Contemporánea, sí.
¿Y qué tiene que ver esto, Pablo, con la clase? Digo, con la clase social, porque...
No hay correlación. No hay una correlación entre clase social y prácticas violentas. Esto también creo que ha sido largamente demostrado.
No, te pregunto porque un poco por lo que charlábamos antes de la pausa, en el caso inglés quedó bastante evidenciado que con las nuevas políticas clasistas que le permiten entrar a la cancha nada más que a los ricos, exacto, la violencia se traslada a los bares, después se genera otro tipo de violencia con los sectores
porque
altos.
Porque vos sabés que en lo que la inteligencia detuvieron fue saber que el pub es siempre local.
Claro.
Por lo tanto, no hay visitantes.
Claro.
Entonces, si hay violencia es muy aislada, digamos, un tipo que se pasa mucho de copas, pero no hay otro contra quien pelearse. Porque para pelearse, el hooligan necesitaba un otro, digamos, ¿no? La propiedad privada, decía no me acuerdo el entre los vándalos.
Ah, sí, Bill Buford.
Bill Buford, exactamente, decía, primero la propiedad privada, es el límite, ¿no es cierto? Y después, pero después es la experiencia adrenalínica de la violencia, decía,
bueno, Buford. El libro de Buford es interesante porque él cuenta una experiencia donde él va a ser
¿cuál es el libro de Buford?
Entre los vándalos. Un periodista que se integra en una banda de hooligans para analizarla, pero termina entendiendo que a él también le pasa eso.
Exactamente.
Que no es nada más que una cuestión de yo observador externo. Es un libro maravilloso que sacó Anagrama.
Muy lindo libro. Pero él ve con mucha claridad lo que luego los colegas antropólogos como Richard Giulianotti y Gary Armstrong encontraron. Y esto, primero, no había relación de clase. Esto es que honestos comerciantes de clase media podían ser parte de los hooligans, porque lo que primaba era esta experiencia adrenalínica de la violencia. Digamos, la violencia era placentera, ¿no? Trasladado al caso argentino, encontrás esas cosas, sumado a algo que también aparecía en el caso inglés, un peso muy fuerte de la masculinidad, sos macho si te peleás. Y si no te peleás, no sos macho. No es que sos violento, no sos violento. No, es más duro. Sos macho si te peleás, y si no te peleás, no sos macho. Y entonces ahí es donde el contexto cultural te indica, y esto es totalmente de acuerdo con vos, esto es nuevo, tiene 30 años.
Sí.
En ese contexto entonces, pelearse no está bien, es obligatorio.
Claro.
¿Entendés? Porque si no, sos despojado de tu masculinidad frente a la colectividad. A eso se le suman otros elementos. A ver, primero una estructura de clase más compleja que la británica, digamos, ¿no? Que tenía la cultura del fútbol, era la cultura de la clase obrera. Ha dejado de serlo por completo desde el dato de que la entrada más barata sale 65 libras. 65 libras es mucha plata. Acá, en Inglaterra y en Mongolia, ¿no? Es muchísimo dinero.
¿Esa es la entrada más barata en
el fútbol? La entrada más barata en el fútbol británico, mientras pueda haber alguna, como llaman ellos, mala visibilidad porque tenés una columna delante. Entonces esa te la venden más barata. Mientras que en el continente vos podés conseguir, arrancás desde 25 euros, que todavía es una suma dentro de todo asequible, aunque también difícil. Ellos optaron por el cambio de clase. Ellos decidieron que
convertir el fútbol
en espectáculo de clases medias y medias altas. Así directamente. El caso argentino todavía sigue siendo bastante policlasista el espectáculo futbolístico, con la falta de datos que tenemos, de que no sabemos exactamente quién va, quién no va, etcétera, con cierta gentrificación que está funcionando en ciertos clubes. El caso de Boca, que solamente podés acceder, sos socio y con pedigrí, digamos, salvo un segmento que es el de la barra. No, claro. La barra, que donde sí persiste esa representación de otros sectores, básicamente de los sectores populares. Pero la relación con el aguante como lógica que estructura esa relación entre masculinidad y violencia era originalmente popular y excedió el mundo popular. ¿No? Ahora ya esa idea de que sos macho y te la aguantás excedió el mundo popular y también penetró en el mundo de las clases medias o inclusive el mundo del rugby, donde la relación entre cultura, violencia y cuerpo era distinta y estaba marcada por un tipo de cuerpo muy representativo de la clase, y se transformó en aguante también, esto es, en la posesión de genitales, ¿no?
Bueno, una de las cosas de las que se toma Sebrelli, para mí en su libro, creo que era La Era del Fútbol, sí. Un libro muy discutible por muchísimas cosas.
Sí, entre otras cosas bastante malo, muy mal documentado.
Claro, pero él tomaba básicamente esta idea, había una cosa que me parece rescatable en el sentido de, después hace todo ese tipo de crítica liberal muy ortodoxa, digamos, que a la que le faltan además de datos, pero esto, él decía, los regímenes totalitarios, los regímenes fascistas se utilizaron porque tiene que ver con la genitalidad, la masculinidad, el cuerpo por sobre el intelecto.
Sí, pero él decía, literalmente decía esto. Bueno, esto sí.
Por eso yo dije algo que escandaliza mucho, que el fútbol es como una microsociedad fascista. Un elemento esencial para ser de Boca significa odiar al de River y viceversa. La identificación con el grupo y el odio hacia el otro, característica típica de las sociedades totalitarias. En la primera mitad del siglo XX, quienes más han hecho por el fútbol han sido los regímenes totalitarios y autoritarios. No nos olvidemos que el segundo mundial de fútbol se jugó en 1934 en la Italia fascista.
Claro, contraargumento. El primer mundial se jugó en la Uruguay republicana ballista.
Totalmente.
¿Entendés? O sea, el problema es cuando vos, si vos frente a un argumento encontrás inmediatamente en el contraargumento, decís algo falla, loco, pensemos lo mejor. Uh-huh. O sea, el ballismo no era un fascismo. No, pues, era la Suiza de América.
No, además en el vallismo surgieron un montón de clubes en Uruguay, clubes de izquierda vinculados al PS, al PC.
Exactamente. La interpretación de Severelli en determinado momento es como que, a ver, una microsociedad, algo que se olvida Severelli, y es llamativo, es un tipo más inteligente que esto, es que es una microsociedad masculina. O sea, el mundo del fútbol es un mundo masculino. Cuando, por ejemplo, lo ponemos en relación con las representaciones nacionales, yo siempre trato de, bueno, paremos un poquitito el entusiasmo. Es un mundo. ¿Cómo somos los argentinos? Miren, no sé, pero ¿por qué no preguntamos cómo son las argentinas? ¿No? Bueno, el mundo del fútbol es un mundo masculino, profundamente masculino, en el cual ha crecido la participación femenina. Como hinchas, porque el fútbol femenino en la Argentina está bien sepultado todavía, ha crecido la participación femenina, pero obligadas a hablar un lenguaje masculino. O sea, claro, no tienen lenguaje propio en relación con el fútbol. Y ni hablar de las periodistas deportivas, nuevamente vuelvo a Fútbol para Todos. Entre tantos errores que comete Fútbol para Todos, es que ni siquiera por corrección política se dan cuenta que tienen que poner mujeres periodistas. Era una oportunidad dorada, porque Fox Sports, sujeta a la ley del mercado, no va a incorporar mujeres periodistas deportivas. Era una ocasión fantástica para transformar un lenguaje en el cual los hombres no habían hecho otra cosa que macanas, ¿no? Bueno, ese exceso masculino
son continuidades de un ciclo largo en la historia del fútbol. Quiero decir, el fútbol fue siempre masculino, siempre. El fútbol en Argentina tiene 30 años de ser violento, sí. El fútbol, ¿qué es lo que está pasando con el fútbol? ¿Qué es lo que introduce diferencias hoy en relación con esa larga historia?
A ver,
sea en relación con la cultura de la que viene, en relación con la cultura en la que se inserta o la que modifica, en las prácticas, ¿hay algo que esté ocurriendo que nos permita entender mejor el mundo de lo popular en la Argentina actual? O
mira, hay varios
o datos. Le estoy pidiendo mucho al fútbol o a la sociología del fútbol.
Mira, hay dos o tres cosas. Una, yo te decía recién, 30 años de un predominio de la cultura del aguante, pero ojo, la estructuración, la aparición de prácticas violentas en relación con el fútbol es tan vieja como el fútbol argentino. Julio Friedenberg, el mejor historiador que tenemos, el tipo que ha hecho una historia social minuciosa del fútbol, registra incidentes en las canchas entre jugadores, dirigentes, hinchas, etcétera, de 1912 para acá, ¿no? Entonces, es todavía mucho más viejo.
Pero ¿es una excepcionalidad argentina o
en la Argentina, por lo menos, que fue lo que él investigó?
Pero lo que pregunto es, uno puede suponer que en el siglo XX, en el fútbol, en todos lados hay episodios
en todos lados, los ingleses también, los que investigaron el hooliganismo, justamente usan la cláusula hooligan, que es un mote que viene del siglo XIX.
Okay.
Esta relación de la práctica futbolística con hechos de violencia es muy vieja. Okay. Lo que pasa es que adquiere características nuevas. El hooliganismo es un fenómeno que aparece en los 60. Entonces, existía violencia, pero el hooliganismo como fenómeno al cual tanto los académicos como los políticos tienen prestar atención es una expresión de los 60, fines de los 60. En el caso argentino, hay violencia muy vieja, pero de pronto tenés, hasta llegar a 1968, tenés 10 muertos. Y de pronto tenés 70 en la puerta 12, y de ahí para acá tenés 300 más, digamos. Entonces, evidentemente se produce un cambio. Vamos a eso, porque esa es tu pregunta.
Sí, sí, sí.
Se produjo un cambio muy grande, anticipo. Así como la cultura futbolística argentina cambió en un sentido que yo entiendo que es para peor, uno también podría apostar a que si cambió en un sentido, bien podría cambiar.
Podría cambiar en otro.
Esa es mi apuesta como intelectual y como que piensa en política.
¿Y qué pasa, Pablo, con la violencia entre los jugadores? Me acordaba cuando mientras hablabas de la Lazio de Chinaglia, por ejemplo, del grupo salvaje que andaban con pistolas.
Bueno, pero...
Pero para ponerlo en digamos, ¿existe algún tipo de cultura violenta? O Ruggeri contando que en el River andaban armados.
Sí. A ver, acá habría que desagregar, por un lado, en términos de lo que decía Alejandro, el gran cambio, toda la bibliografía coincide en que el gran cambio será alrededor de los 90, por muchas cosas, a grandes rasgos dos. La definitiva globalización del espectáculo futbolístico se vuelve la mercancía global por excelencia.
Es decir, que eso cambia el volumen de negocio asociado con...
Volumen de negocios en el que además entra de manera ya definitiva la televisión y se hace dueña del negocio. Es la alianza que se produce en la FIFA entre los viejos dirigentes deportivos con Avalanche a la cabeza, las grandes corporaciones mediáticas y las grandes corporaciones productoras de bienes deportivos, la Adidas fundamentalmente. Entonces, esa alianza entre Avalanche, Coca-Cola, Adidas, Nike y Rupert Murdoch. Acá la persona clave se llama Rupert Murdoch, que es el tipo que inventa el codificado, se hace dueño de los derechos de la Premier League y a partir de ahí empieza a inventa Sky Sports.
Ahora vos decís, en Argentina en los 90 esto estalla en parte por estas cuestiones globales, también por cuestiones locales.
Por ejemplo,
decir, financiamiento de la política, construcción de un nuevo orden político.
La relación con la política es más vieja por la estructura particular de los clubes en la Argentina. Los clubes son básicamente territoriales y tienen una relación bastante directa con el poder político territorial. Okay. ¿No? Algo tan viejo como que se sabía que uno de los grandes dirigentes de la Barra Brava de Boca era el dirigente radical local Carlos Bello, que era radical, digamos. ¿No? Hay una relación fuerte entre clubes y territorio. No hay intendente en la Argentina que no haya manejado
un club
de fútbol del barrio o de la ciudad o del pueblo. Ahora bien, eso ya estaba, lo que pasa es que adquiere, a partir de estas transformaciones vertiginosas de globalización, cambio del esquema de negocios, lo que aparece es el otro elemento decisivo para el caso argentino del fenómeno de las barras bravas, que es el negocio clandestino, el dinero clandestino. Cuando se insisten con que esto es un problema de los violentos, se deja de lado, primero, una explicación sociológicamente más pertinente respecto de que no hay violento, sino una estructura dentro de la cual los sujetos están obligados a actuar violentamente. Pero si a eso le sumás por el otro lado, el dinero clandestino, que transforma entonces esa capacidad peleadora en mercancía, lo que en última instancia, sin que eso los transforme en mis amigos, hace la barra brava es decirle al dirigente, compren nuestro silencio. Nosotros, a cambio, usamos nuestra capacidad aguantadora a su favor. Y no hablamos, no contamos que ustedes vendieron a fulano en 5.000, pero en realidad lo denunciaron por 10 para sobrefacturar y quedarse con un vuelto, y que le pasan plata a tal periodista y que... ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí, sí.
Es
claro.
Una estructura. Eso distingue el caso argentino de manera brillante respecto del resto, en una estructura que es básicamente corrupta. La FIFA es corrupta, la Confederación Brasileña es corrupta.
Hemos tenido el año pasado una prueba evidente internacional de la corrupción que permeaba todo el sistema.
La denuncia de la fiscal americana, que fue tremenda.
A ver, los alemanes, a los que defiendo por la organización de su fútbol, también tienen... compraron el Mundial del 2006, compraron la sede. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí,
ellos
compran
dirigentes en la FIFA para ganar la sede del Mundial del 2006. Entonces, esa organización redunda en este espectáculo
ahora,
lamentable.
Ahora, una consulta, observación. Vos decís, no hay violento sino un sistema que, y esto me parece que es una descripción mucho más interesante que la de señalar algunas personas, que si son reemplazadas, van a ser reemplazadas por otras que van a cumplir los mismos roles en organizaciones que son organizaciones violentas y delictivas. Pero dijiste un sistema que obliga a la gente a ser violento, y yo creo que ahí hay un reparo que uno puede hacer, ¿no? Siempre hay un punto de responsabilidad individual en tomar determinada actitud o conducta.
Pero Alejandro, ese es un planteo que es básicamente ético. Yo estoy tratando de tirar respuestas sociológicas, dentro de las cuales, por supuesto, a ver, hay cuestiones éticas, cuestiones personales. Yo, en términos de la cultura futbolística, en términos de cultura del aguante, como me jacto de decirle a mis alumnos, yo soy un puto. ¿Por qué? Porque
claro,
la cultura
no participa de esa
mundo,
cosa varonil, viril,
la cultura del aguante divide el mundo entre los machos que se la bancan y se pelean, y esos putos, yo soy un puto,
sí,
porque
claro.
Yo no me sé pelear, odio la violencia, le tengo pánico al dolor físico, ¿no es cierto? Entonces, tomo decisiones en parte por mis principios y en parte también por una configuración cultural.
Somos tres acá, ¿eh?
Sí, absolutamente.
Somos tres, bárbaro. Pero vos fíjate que un ejemplo que a mí me pareció deslumbrante fue cuando hace 2 años el famoso caso del gas pimienta en el Boca River, en el cual 2 o 3 violentos inadaptados tiran gas pimienta ante la mirada atenta y colaborativa de otros 100 que los ayudan y ante el entusiasmo de 40.000 tipos que dicen, estuvo bien, estuvo muy bien hecho. Ahí es donde ese argumento de la legitimidad se vuelve más palpable.
Perdón, Mariano, la conversión da para seguir con entusiasmo y con muchos temas y muchas ganas de avanzar, pero son las 21:59, nos queda el tiempo de agradecer a Pablo Labarce su presencia esta noche en el Cerro y el Erizo, en Radio Nacional. Gracias, Pablo, un placer como siempre. Gracias, Mariano Schuster.
Por favor,
buscaremos otro modo de seguir la conversación. Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias.
Un placer esta mañana.
Un programa que hemos hecho, como todas las noches, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo, y esta noche con Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Muchas gracias, gracias a nuestros oyentes. Dejamos paso al informativo de Radio Nacional, luego cuento con vos con María Areces. Esto fue El Zorro y el Erizo, nos reencontramos mañana, viernes, a las 21 horas. Yo soy Alejandro Katz, muchas gracias, hasta mañana.